La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa de turismo de Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Suflí es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes, situado en la comarca almeriense del Valle de Almanzora. Vamos a visitar esta localidad, conocer sus encantos y una de las actividades económicas más relevantes del municipio, que se llama La Frita. Ahora lo van a conocer. De allí les conduciremos hasta la localidad malagueña de Carratraca, donde tienen o van a tener dentro de poco un parque temático con un zoo, un aviario, un enorme acuario de casi 80 metros y también un museo de especies extinguidas, sin duda un reclamo turístico para el interior de nuestra tierra. Y para comenzar nos vamos hasta Cádiz para conocer 3.000 años de historia a partir de distintas rutas turísticas que tiene el municipio. Recientemente ha abierto en Cádiz el Testacio de Gades, un nuevo atractivo cultural e histórico en la provincia y en toda Andalucía. El proyecto museístico en la cripta arqueológica El Olivillo, impulsado por la UCA, recupera siglos de historia de la Cádiz romana vinculada a las industrias pesquera y conservera, un trabajo que lleva a cabo desde Trismilenaria, un proyecto de arqueología gracias al cual nos guían en un viaje a través del tiempo por la capital gaditana. Para hablar de ello tenemos con nosotros al arqueólogo y gerente de Trismilenaria, Juan Miguel Pajuelo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Un proyecto muy bonito que sirve un poco para poner en el mapa, para aquellos que no sepan, la importancia de Andalucía y específicamente de localidades como Cádiz con la historia antigua, fenicia, romana y no, de hace muchísimos años.
Hombre, a ver, el caso de Cádiz, la ciudad con 3.000 años de historia, la ciudad más antigua de Occidente y además con una relación siempre absoluta con lo que es el mar y sus productos y su comercio.
Cuéntanos un poquito, recientemente por lo que te hemos llamado un poco el tema de la apertura del Testacio de Gades, ¿en qué consiste eso?
El Testacho de Gades es un gran vertedero que se produce en época romana, desde prácticamente época de Balbo, en torno a la segunda mitad del siglo I antes de Cristo, hasta prácticamente época de Nerón, en torno a mediados del siglo II después de Cristo. Y lo que se produce, lo que tenemos allí es un gran perfil, es decir, un gran corte estratigráfico donde se ve todo eso vertido, es decir, porque además una de las cosas que da más información siempre pues son los vertederos, es decir, como se ve en las películas, cuando un detective quiere averiguar algo de alguien, pues se va a la basura de esa persona, ¿vale? Entonces a partir de ahí pues lo que se ha concebido es recuperar una gran cantidad de información acerca de las industrias, en este caso relacionado con el circuito aliéutico, que es lo que acabó en este caso la Universidad de Cádiz por el equipo de profesor Darío Bernal, ¿vale? Hace ya unos 10 años, y después dar muchísima información con respecto a la ciudad en ese momento de esplendor del propio Gades.
Oye, ¿qué es lo más llamativo que había encontrado, no? Hablaba un poco de la Cádiz, no sé si hace 3.000 años o más o menos, y que dice, joder, hay que ver, después de tanto año investigando y seguimos encontrando cosas.
Claro, de hecho tienes varias ciudades, es decir, tienes la ciudad fenicia, que en este momento los restos más importantes son el que sería el de la Casa del Obispo y entre catedrales, que forma parte de un complejo, en este caso religioso, relacionado con Esmún, y que después también se desarrolla en época romana, y después el puerto de Gadir, que se encuentra en la calle San Juan, y que formaría parte de lo que son las estructuras portuarias fenicias, más bien púnicas, del contexto de la Segunda Guerra Púnica. Es decir, un espacio donde probablemente pues, se construirían barcos, en este caso relacionado con este conflicto entre Roma y Cartago. De época romana, pues tienes desde el Teatro Romano, que es impresionante, que es el segundo más antiguo prácticamente de todo el Mediterráneo, con una capacidad en su momento de 10.000 personas. O sea, estamos hablando de un espacio pequeño. Y después, pues, la factoría de Salazones, que está en la calle, en este caso, Sacramento. Y, por supuesto, de época tanto fenicia, que no nos podemos olvidar de lo que es el propio yacimiento Gadir, que se encuentra ahora mismo prácticamente en lo que son los restos de la primitiva fundación de la ciudad, desde prácticamente mediados del siglo IX a.C., estamos hablando de 2.950 años, hasta prácticamente la actualidad, incluso parte de las estructuras romanas, porque también están allí, que se conserva porque las culturas se van superponiendo, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros tenemos la suerte ahora mismo de poder contar, o de haber, en este caso, de poder empezar a trabajar con la Universidad de Cádiz para la gestión y el desarrollo del techo de Gade, en el edificio del Olivillo, que también es uno de los singulares de la ciudad, porque también es un arquitecto conocido de Sánchez Esteves, y de los años 30, de los años 30 y 40, y después también tenemos la suerte de llevar la gestión de lo que es el yacimiento Gadir y del Torreón de la Puerta de Tierra. Es decir, nosotros seguimos funcionando como empresa, como el proyecto Trimilenario, como investigación, gestión y difusión, porque seguimos, en este caso, haciendo intervenciones arqueológicas y desarrollando actividades arqueológicas para generar conocimiento, y llevamos la gestión de estos tres espacios, además de una pequeña tienda de comercio e identidad cultural en lo que es el Pópulo, y aparte pues hacemos actividades de difusión de todo tipo, desde lo que son rutas por la ciudad, rutas en este caso con gastronomía de época, con cerveza, con sus correspondientes maridajes, vino, garum, etcétera, porque la verdad es que no es lo mismo contarte las cosas que además te las puedas comer.
Claro. ¿Vale? Y, ayuda y beber también, ¿no?
Efectivamente, la gente con la cerveza histórica pues sale bastante alegre.
Me gusta más. Vale. Oye, y estos tres espacios a los que hace referencia que gestionáis, que gestiona, ¿son visitables en cualquier momento? ¿Cómo se organiza un poco las rutas? ¿Son recurrentes, bajo cita, bajo petición? ¿Cómo se hacen?
Principalmente casi todas son de espacio de apertura libre. Por ejemplo, el Torreón está abierto de martes a domingo, de 10 a 2, y el de 10 a 6 y de 10 a 2 el domingo. Y lo puedo hacer de dos maneras, reservando, llamando al teléfono, aparece en la web, o directamente allí. Pues, simplemente la visita es gratis. Y lo que se hace es reservar para poder ver el vídeo inmersivo que está dentro del propio Torreón, porque es el Torreón y el Paseo de las Puertas de Tierra. Entonces, para si quieres ver el vídeo es cuando tienes que reservar. Si no, pues no hay ningún problema. Pero bueno, de todas maneras también el elemento inmersivo, es decir, el vídeo que se proyecta en las cuatro paredes prácticamente del Torreón, se proyecta cada media hora, así que prácticamente no hay ninguna complicación para aquellos que se quieran acercar, tanto con reserva o sin reserva. Y así en grupo, pues solemos solicitar que se haga la reserva porque es más cómodo para todo el mundo. En el caso del yacimiento Gadir, el Torreón es gratuito, el yacimiento Gadir también es gratuito. Son ambos espacios del ayuntamiento, de titularidad pública, y las acciones que nosotros llevamos, pues lo que hacemos es gestionar las entradas. En este caso, el testacho de Gade, el funcionamiento es similar al de Gadir, pero se cobra una entrada. En este caso son 8 euros por persona. Para los grupos de 10 personas más son 5 euros. También tenemos precios especiales para lo que son desempleados y lo que son, en este caso, también personas, es decir, jubiladas.
Oye, una última pregunta que quería hacerte, Juan Miguel. Entre las rutas y visitas que realizáis, ¿no?, se puede conocer, como decíamos, ¿no?, el origen fenicio de la ciudad, los grandes edificios públicos romanos, murallas medievales, la riqueza con el comercio de América del siglo XVIII. ¿La gente que os visita es consciente de la historia tan enorme y tan vasta que hay ahí en la capital gaditana?
La gente cada vez es más consciente. A ver, casi siempre Cádiz ha tenido una serie de elementos como es el sol, la playa, la gastronomía y lo que relaciona con el tema cultural, el carnaval, especialmente desde la transición hasta ahora. Pero la gente cada vez es más consciente de esa singularidad histórica. Es decir, nosotros tenemos una continuidad histórica brutal y además una conservación muy importante de esos elementos. Simplemente te puedes tirar varias horas en el barrio del Pueblo, que es el más antiguo de la ciudad. Puede empezar por la catedral y terminar en el Teatro Romano, y aún así te estás quedando corto porque te dejaría fuera toda la ciudad. Y ya no estamos hablando ni siquiera de lo que es el barroco o época moderna, o sea, evidentemente el barroco andaluz es de los más importantes, y Cádiz sigue siéndolo también una pequeña joya. Evidentemente no es tan grandilocuente como puede ser Sevilla o Úbeda o Baeza, pero lo complementa o incluso lo gana con todos esos restos arqueológicos, tanto desde época fenicia hasta prácticamente época medieval, porque con la calle San Juan de Dios la gente muchas veces no es consciente de que está transitando por una muralla dentro del siglo XI al XIII con varias torres e incluso con las puertas medievales de acceso a la villa, en este caso de Yasir a Talcádiz.
Pues nada, aquellos que les interese la historia, conocer qué es lo que éramos y qué es lo que somos, que también sirve para eso un poco recorrer nuestra historia hacia ¿no? época fenicia romana, decíamos, tiene este maravilloso plan con Trip Milenaria en Cádiz. Juan Miguel Pajuelo es su gerente y arqueólogo. Gracias por estar en Canal Sur Radio y enhorabuena por todo el trabajo que hacéis. Un saludo muy grande.
Muchas gracias y gracias a vosotros por permitirnos estar con vosotros.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Gente, clima, cultura, patrimonio, paisajes, gastronomía, con unos profesionales que son referencia en el turismo y una gastronomía que enamora.
Destino Andalucía.
Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
Suflí es un pequeño pueblo de poco más de 200 habitantes situado en la comarca del Valle de Almanzora, en Almería. Cuenta con una muy relevante actividad económica que se centra en industrias agroalimentarias pequeñas pero muy prestigiosas. Los más viejos del lugar cuentan que toda la vida se habían hecho conservas de fritada en las casas. La frita, que se puede tomar tal cual viene en la lata, añadiendo aceite, lo que tendríamos una ensalada asa, o hacer la clásica receta almeriense, que consiste en freír el pimiento, el tomate, con asaduras, con conejo o con choto. De esto y de sus encantos les hablamos en los próximos minutos con su alcalde, Raúl Girao. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Eduardo. Pues la frita de suflí, aunque su nombre puede conducir al error, no es un plato frito. Es una conserva elaborada totalmente vegetal en la que el tomate se escalda, se limpia y se pone al fuego para que pierda el agua. Paralelamente se hace el pimiento, se asa al carbón de encina, se limpia, se trocea y una vez que está frío el tomate se mezcla. Eso se mete en bote o en lata y se cuece al baño María. Uh-huh. Es un plato ideal para muy socorrido debido a que la versatilidad del producto que tiene, porque puede ser perfectamente como una ensalada en la que lo aliñas con cebolla, aceite, atún, melva, aceituna, o incluso lo puedes utilizar como sofrito para comida o hacer cualquier producto como magra con frita o pollo con frita o incluso una empanada.
Qué rico.
Es muy versátil eso.
Oye, Raúl, ¿de dónde viene esta tradición? No sé si es una cosa de la zona de la comarca, si es del municipio, pues no sé, porque había mucha cantidad de verdura o por conservarla, pues ¿de dónde viene un poco toda la explicación de por qué se hace esto?
Pues la historia viene de lo que es la conserva. Pues todo vino a mediados finales del siglo XIX, en el que empezaron ya con la pasteurización de lo que es las conservas para poder aguantar la producción de tomate y de pimiento todo el año, porque antiguamente, pues como no había nevera ni había frigoríficos, pues la producción, el tomate y el pimiento es un producto de verano, pues claro, ¿qué pasaba antiguamente? Que en el invierno pues no podían comer tomate ni pimiento, no sé, que fuera seco. Uh-huh. Se ve que al parecer vino aquí un italiano, cuenta la leyenda que vino un italiano, y entonces era un latero y empezó a explicar pues, el sistema este de la conserva, y se vino haciendo. De hecho, cuando yo entré de alcalde en el año 11, hubo una nota de prensa de un anuario de la Abad de Almería en el que ya en los años 50 ya se anunciaba lo que era la frita de suflí. Uh-huh. Y yo tengo en mi poder una etiqueta de una fábrica que había en el municipio en los años 1930.
Ya ves, un siglo, vamos.
Un pueblo con 200 habitantes en la actualidad, pero a principios del siglo XX llegamos a tener unos 1.000 habitantes aproximadamente.
Raúl, la gente que visita el municipio este fin de semana, cualquiera que se acerque, cuéntale un poquito cómo es el municipio, qué es lo que tiene.
Bueno, pues el municipio es un pueblo típico de montaña, rodeado de un pinar y de árboles frutales y de olivos, sobre todo, y en el que el visitante, pues nada más llega, aparte de ver la feria, al lado tenemos una almazara, que es recientemente restaurada y la hemos convertido en un centro de interpretación del aceite, en el que el visitante puede coger y, en primer lugar, ver cómo era una almazara del siglo pasado, con toda la maquinaria, porque prácticamente es una cápsula del tiempo, en la que hemos cogido, incluso hemos arreglado el motor para que pueda ver cómo molía lo que era la aceituna, y también tiene un vídeo explicativo en distintos idiomas, con códigos QR, incluso está plenamente accesible a cualquier persona, porque hay una explicación visual, una explicación auditiva y una explicación escrita. Uh-huh. Estamos hablando que está con cuatro idiomas, con el inglés, francés, portugués y el español. Así que nadie se puede sentir excluido, nadie tiene excusa para no poder visitarla. Lo mismo nos pasa también con el Centro de Interpretación del Yeso, que está ubicado en la antigua cantera municipal, en el que en los años 50, por lo que pasaba, por la industrialización, pues dejó de ser rentable y se cerró. Uh-huh. Nosotros lo hemos reconvertido en un centro de interpretación, un merendero, y ahora tenemos un proyecto que vamos a rehabilitar una cueva que tiene. Esa cueva tiene aproximadamente unos 30 metros de profundidad, en la que queremos hacer un auditorio, y dentro de la cueva hacer el auditorio, y a su vez dentro de esa cueva hay una segunda cueva en la que vamos a hacer un museo explicativo geológico de lo que es la formación del yeso. En el exterior queremos hacer un museo geológico provincial en el que poner el mármol de Macaé con su leyenda, de dónde ha sido, de dónde viene, cómo se ha formado, el hierro de cero y cualquier mineral de la provincia. Y también tenemos en el mismo proyecto hacer unas piscinas de bateo. Era para que los niños vengan y cojan el plato y pasen por el agua y estén buscando lo que es oro o algún fósil. Evidentemente oro no van a tener, pero sí tendrán piritas, que como comúnmente se le dice, el oro de los pobres. Así que, pero eso le hará mucha ilusión a todos los niños y escolares que vengan a visitarnos.
Qué bien. Oye, Raúl, tú sabes que cada día hay más gente, que una de las motivaciones que tiene para viajar es lo que llaman el turismo activo, el turismo de la naturaleza, y si no me equivoco, creo que el entorno natural también de Suflí se presta un poco a eso, ¿no? A conocer las localidades de otra forma de verla, preciosa, ¿no?
Pues sí, porque nosotros tenemos un sendero de 12 kilómetros que discurre por toda la vega, incluso por la montaña, en la que llega a un punto que es el mirador, y ese mirador puede divisar pues el 80% de los pueblos del Valle de la Almanzora. Está, como hemos comentado, plenamente sufrir en plena naturaleza. Y también hay una casa de alojamiento rural, y desde el ayuntamiento ya han empezado el proyecto para hacer 4 apartamentos turísticos. Si viene en el verano, pues también tenemos piscina municipal, instalaciones deportivas, y la verdad que al pueblo, por pequeño que es, no le falta ningún detalle.
Hombre,
tiene otra industria, como por ejemplo una de reciente creación, que es de encurtidos, de aceituna encurtida, de pepinillo, de vinagre y todo eso. Y luego también tiene una empresa pirotecnia, que es la que hace todos los fuegos artificiales de las fiestas de los pueblos alrededor.
Alcalde, lo que dice, para 200 habitantes bastantes cosas tenemos, ¿eh?
Pues sí, que la verdad es que sí, también tenemos unos jóvenes que se han implantado, se han lanzado con la impresión en 3D. Hay otra empresa que está creando un skate room. Sí, que la verdad que Suflí, aunque sea pequeño en población, cuenta con prácticamente con todos los servicios, y dentro de un año, año y medio, podemos decir que el visitante puede venir perfectamente a pasar un fin de semana y disfrutar el skate room, llevarse llaveros en impresiones 3D, comprar fritas, comprar aceitunas. Y si tiene alguna suerte que coincide con alguna fiesta de algún pueblo cercano, pues incluso puede haber algún castillo de fuego artificial.
Raúl Guirao, alcalde de Suflí, ¿Eduardo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Si pudiese elegir un destino.
Destino Andalucía.
El mejor que haya estado jamás.
Con Eduardo Ramos.
Vamos ahora en Carratraca, en Málaga, donde ya han comenzado las obras del Evolution Park, un parque temático que incluirá, entre otros atractivos, un zoo, un museo de especies extinguidas, un acuario de casi 100 metros de largo o un inmenso aviario. Va a ocupar más de un centenar de hectáreas y su presupuesto inicial ronda los 10 millones de euros en una iniciativa totalmente privada. Tras más de 10 años de trabajo y de conseguir los permisos necesarios, se puso recientemente la primera piedra de este proyecto, ya se está construyendo y se espera que en no demasiado tiempo pueda ser una realidad. Saludamos al biólogo y director del centro, Javier Lapiza.
Ya está comenzando, tenemos muchísima ilusión, estamos muy contentos. Nos ha costado mucho llegar aquí, tener todos los permisos. Hay que decir que llevamos 11 años desde que empezamos con esta idea para ponerla a punto, para ir consiguiendo todas las licencias, todos los permisos que hacen falta para algo así. Así que ya hoy digamos que se culmina y estamos contentísimos.
Bueno, cuéntanos un poquito este proyecto, ¿qué va a ser exactamente lo que va a poder disfrutarse aquí en este entorno?
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es un parque temático de la naturaleza. No te lo puedo comparar a otra cosa porque es algo único, es algo novedoso. Entonces lo que queremos es meter a la gente en un sitio en el que sienta que está en medio de la naturaleza. Va a combinar el pasado, el presente y el futuro, ¿vale? Aquí vamos a tener animales, por eso se llama Evolution Park. Tenemos una parte del pasado con museos de fósiles, tenemos una colección de fósil muy buena, tenemos unas recreaciones de animales extintos, hiperrealistas, que las hace un paleoartista andaluz, que son espectaculares, pero espectaculares, parece que son animales de verdad. Tenemos un museo geológico, o sea, ahí tenemos, digamos, toda la parte del pasado, parte de ciencia. Luego tenemos la parte del presente con unas instalaciones naturalistas para los animales, instalaciones grandes, instalaciones tematizadas en las que nos vamos a meter de lleno en la selva de Madagascar o nos vamos a meter en un templo en la India. Y luego tenemos el futuro con una serie de actividades que proponemos de atracciones, digamos, que hemos traído del extranjero, que vamos a montar aquí audiovisuales, un flying theater, un safari virtual. Eso es lo que proponemos aquí, algo nuevo, algo donde la gente desde bien chiquititos hasta gente muy mayor vengan, se diviertan, aprendan, porque para nosotros es muy importante la educación, tenemos un proyecto educativo muy importante, tenemos un proyecto de conservación también, en el que pretendemos que sea muy ambicioso, con programas in situ en la naturaleza, a través de una fundación, programas ex situ aquí. Entonces eso es lo que queremos.
Quería preguntarte, no sé si cuando empecé la obra, que estamos hablando en esta fecha vaya a comenzarla, el tiempo que dure en hacerla, no sé si de una vez se va a inaugurar el parque entero, se va a hacer como inauguraciones parciales para ir abriendo poco a poco, ¿cómo es un poco vuestra calendarización?
No, queremos hacerlo entero. Cuando esté completamente terminado, con todo perfecto, entonces lo abriremos. No quiere decir que en el futuro no nos planteemos hacer alguna ampliación, de hecho ya tenemos ideas, llevamos muchos años pensando, pero lo que es Evolution Park va a abrir al completo. Es cierto que va a estar un poco dividido porque es muy grande, muy muy grande, entonces aquí la gente va a llegar por la mañana y se va a tirar todo el día para poder verlo todo, realizar todas las actividades. Entonces puede, no es una cosa que esté cerrada, pero puede que hagamos alguna entrada distinta para la gente que venga por la tarde, digamos una zona reducida del parque o entradas para que el segundo día te salga a mitad de precio, alguna cosa de esas, pero hasta que esté completamente todo terminado no lo vamos a inaugurar, y es por eso que tampoco vamos a dar todavía una fecha, porque estamos empezando, no sabemos si vamos a tardar 3 años, 4, 5, no lo sabemos.
Oye, ¿has hablado Flying Theater como un teatro volante?
Sí, es que claro, tampoco te sabría decir en español cómo llamarlo, porque lo vamos a traer del extranjero. Esto es como una atracción en la que la gente se va a montar en un sillón, digamos como si fuera de una montaña rusa, se le va a poner unas protecciones, se le va a elevar del suelo y se le va a poner colgando sobre una pantalla en forma de domo que va a estar debajo de ellos. Entonces ellos van a estar volando sobre la proyección que nosotros pongamos en esa pantalla. Son cosas de tecnología novedosa y tenemos unas cuantas de ellas.
O sea, convive un poco, estoy pensando, como una especie de zoo en su amplio sentido de la palabra, también como una especie de parque de atracciones. Entiendo que también habrá temas de restauración, no sé si para dormir también.
Sí, sí, restauración por supuesto, tenemos planteados al menos 3 restaurantes y efectivamente va a haber hotel por llamarlo de alguna manera. La gente va a poder quedarse aquí a pasar la noche. Tenemos proyectadas 3 urbanizaciones donde la gente va a poder quedarse. Tenemos unas cabañas africanas cuya terraza da a la instalación de la sabana africana. son barreras invisibles. Realmente la gente va a tener la sensación de que si extiende el brazo puede tocar la jirafa. No es cierto, no pueden tocarla, pero ellos se van a sentir dentro de la sabana africana. Vamos a tener otra urbanización andaluza, también con habitaciones para que se quede la gente. Luego va a haber una serie de habitaciones, digamos, más VIP, que van a estar dentro de instalaciones de animales, dentro de la pared de la instalación, pues de la pared de la habitación donde se va a quedar la gente, pues va a ser un cristal a través del cual van a poder ver animales. Y está planteado que haya gente que, si quiere, puede quedarse aquí a pasar un fin de semana durmiendo dentro del parque y hacer actividades nocturnas incluso.
Donde se ha colocado la piedra en esta jornada, nos decía que va a ser un poco la zona de aparcamiento. ¿Cómo se va a comenzar a trabajar? ¿Va a comenzar a trabajar por distintos lugares? ¿Cómo va a ser un poco las cosas que voy haciendo poco a poco aquí en este espacio?
Sí, vamos a trabajar en dos fases de construcción. Vamos a empezar dentro del parque y vamos a ir yendo de arriba hacia abajo, para luego ya cruzarnos hacia este lado donde nos encontramos ahora, que será el parking. Entonces, hemos empezado arriba con ciertas instalaciones y demás, y luego ya el parking será lo último con el acceso de la carretera, que es una obra bastante importante.
No hay fecha, hemos dicho, pero de aquí a unos años está claro que, bueno, va a ser un otro centro como de interés. Estoy pensando cerca de aquí también el Caminito del Rey, en la Málaga interior también, que va a hacer que mucha gente pueda venir aquí a conocerlo, ¿no?
Sí, la verdad es que si conseguimos hacer el proyecto como queremos hacerlo, que lo vamos a conseguir, esto va a poner el pueblo de Carratraca y la comarca del Guadalhorce y la provincia de Málaga en el mapa, más de lo que ya lo está todavía la provincia de Málaga.
Muy bien, oye, pues Javier Laspita, director de este parque, muchas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el proyecto.
Gracias a vosotros.
Tiempo ahora para escuchar las propuestas musicales para el fin de semana. Fernando Ariza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Edu, retomando la actividad en cuanto a conciertos y directos en Andalucía después de los dos fines de semana pasados, que son los de menos actividad de todo el año. No te creas que este fin de semana está muy bollante, apenas una veintena de actuaciones en vivo tenemos programadas para estos días en nuestra tierra, ningún festival, así que vamos a seguir en las huellas a una banda que ha decidido comenzar el año al galope. Se están marcando una mini gira de 4 conciertos en 4 días, se llaman Guadalupe Plata. Comenzaron en 2006 como cuarteto, pero desde 2019 es un dúo. Pedro de Dios Barceló en la voz y en la guitarra y Carlos Jimena en la batería. Su base está en Úbeda, en la provincia de Jaén, y tienen al blues y al rock americano como punto de partida de una música que recrea paisajes sonoros muy densos, ¿eh? Derivan cuando quieren hacia el flamenco y también hacia la psicodelia. Como te decía, 4 actuaciones en 4 días. Anoche en la Cochera Cabaret de Málaga, esta noche en la Sala X de Sevilla, mañana sábado en el Anunnakis Club en Aracena, y van a rematar la faena el domingo en el Planta Baja de Granada. 8 discos han publicado en 20 años de carrera, el último de ellos en 2023, y con el mismo nombre que todos los demás, porque este dato te va a sorprender. Todos los discos del grupo, excepto el de 2021 y porque era compartido con Mike Edison, digo que todos sus discos se llaman igual, se llaman Guadalupe Plata, y además ni los numeran, para que sea más difícil distinguirlos. En fin, del álbum Guadalupe Plata de 2023, de la banda Guadalupe Plata, yo te traigo esta canción que se llama Ruina.
Esto es todo desde Destino Andalucía. Recuerden que seguimos cada semana aportándoles propuestas, viajes o experiencias para seguir conociendo y disfrutando nuestra tierra. Nos escuchamos aquí dentro de 7 días.
Este año el concurso de carnaval de Cádiz también lo tienes en Radio Andalucía Información. Comenzamos este 11 de enero con Carnaval.